quizás Deportivo Occidental, quizás es porque Dios así lo quería. Dice que todas las cosas obran a bien para aquellos que a Dios aman. Realmente estamos un poco cansados del viaje. Llevamos más de un mes viajando y a veces durmiendo poco. Pero para predicar la palabra de Dios siempre debemos estar dispuestos. Y quiero compartir con ustedes unas palabras acerca de un mensaje que hace algún tiempo yo prediqué y que aunque no pueda repetirles en forma completa, pero algunas de las ideas que expresé en aquella ocasión pueden servirles de ayuda y de orientación a ustedes. Y entonces el propósito de esta reunión será alcanzado. El título del mensaje que prediqué en aquella ocasión es Libres de Mala Influencia. El prediqué en Houston, no sé si alguno de los presentes estaba presente, lo pudo escuchar. Se dice que la conducta de cada individuo, el comportamiento, su proceder, se debe a la mezcla de distintas circunstancias o factores, como queramos llamar. Uno de ellos es la herencia. Las leyes de la herencia son fuertes y a veces es difícil sobreponerse a ellas, pero no son inflexibles. También la conducta de las personas puede ser, es decir, la ley de la herencia y la conducta de la persona puede estar modificada por la educación o por el medio ambiente dentro del cual se cría, se desenvuelve. Nosotros conocemos de familias que se han destacado en un sentido o en otro, quizás en las artes, en la música. Los hijos heredan mucho de los padres, porque por lo general, además de la herencia, tienen también la educación, la influencia de los padres, que influyen a los hijos. Casi siempre las familias tienen un mismo proceder o parecido. Cuando el ambiente es bueno, es favorable, cuando la herencia o las tendencias recibidas de nuestros antepasados son favorables, es conveniente continuar en ellas. Pero cuando son negativas, lo correcto sería sobreponerse a eso que es negativo y es difícil. Por ejemplo, nosotros conocemos un insecto que se considera beneficioso a la humanidad, que es la abeja. ¿Quién no conoce la abeja, no ha visto la abeja? ¿Es beneficioso o perjudicial? ¿Por qué es beneficioso? Porque elabora, produce un alimento nutritivo y sabroso que el hombre puede consumir, además de la cera. Bien. Las abejas tienen una organización maravillosa y ellas, de acuerdo a a la crianza, es decir, al medio en que la cultivan las obreras, salen, es decir, algunas, muy contadas son las reinas, otras los zánganos, otras las obreras, otros soldados, depende. Pero esos huevos, que todos son puestos por la reina, ahí es una sola la que pone los huevos, pero de acuerdo al cultivo que le den, al trato que le den, sale de una clase o de otra. Pero vamos a referirnos a las obreras, a las que buscan la miel. Todas proceden instintivamente de la misma forma. En ellas hay un instinto fuerte, poderoso, que las maneja, que las lleva a proceder como proceden. Ellas no tienen inteligencia. Ellas, podríamos decir, que no determinan, no hacen las cosas a voluntad, que pueden escoger hacerlo así o asado. Proceden en obediencia a un instinto que se debe a su propia naturaleza, en este caso las leyes de la herencia, y también bien. Entonces, ¿de qué se alimenta la abeja? ¿De qué se alimentan las abejas? ¿Dónde van ellas a buscar su alimento? A las flores. ¿La han visto ustedes en alguna ocasión en el basurero?
No.
¿Seguro que no?
A menos que haya algo dulce.
Bien. Entonces vamos a referirnos a otro insecto, la mosca. ¿Es beneficiosa o perjudicial? Es perjudicial. Es propagadora de enfermedades, de infecciones. ¿Han visto ustedes a las moscas yendo a buscar su alimento en las flores? ¿Dónde lo van a buscar? A la basura, donde hay pudrición. Su instinto, su naturaleza la lleva a eso. Pues bien, si nos dieran a escoger, ¿qué preferiríamos ser? ¿Moscas o abejas? ¿Seguro? Pues lamentablemente, a veces procedemos como las moscas. Dentro de nosotros hay buenos ejemplos. Aquí en la Iglesia de Dios recibimos buena enseñanza. Hay hermanos que nos dan buenos ejemplos, buenos testimonios. ¿Sí? Podríamos decir que esas son las flores. Nos gusta ir a alimentarnos de esos buenos ejemplos y de esos buenos consejos y de esas buenas orientaciones. En este caso, estaríamos procediendo como las abejas. Pero, lamentablemente, hay dentro de nosotros malos ejemplos. Hay dentro de nosotros quienes andan mal, ¿sí o no? Andan mal, nos dan malos ejemplos, a veces hasta malos consejos. Hay dentro de nosotros quienes tienen un proceder indigno del nombre de cristiano, del nombre de nuestra iglesia. Hay quienes tienen un proceder indigno del uniforme que portamos. Y ahora yo pregunto, ¿es conveniente que vayamos a seguir esos ejemplos o esos consejos o a imitar a esas personas? Y si lo hiciéramos, ¿a quién estaríamos asemejándonos? A las moscas. Pues hay quien, si está dentro de los fieles, sigue el ejemplo de los fieles. Está dentro de los fieles y sigue el ejemplo de los fieles. Pero tan pronto se encuentra dentro de un ambiente contrario, dentro de un ambiente negativo, allá va a imitar a esos que proceden indebidamente. y recogen todos los malos ejemplos de que son capaces de observar. ¿Es así o no es así? Podríamos citar en detalles pequeños, pero que confirman la idea. ¿Cómo recomienda la palabra de Dios, además de la fe que es básica, la obediencia a los mandamientos, la disciplina de nuestra iglesia? Pero todo eso a veces se refleja en detalles pequeños que conforman nuestra conducta, nuestra forma de vivir, y que debe hacernos diferente de aquellos que viven en el mundo sin Dios y sin esperanza y sin fe. Pero estas cositas que parecen pequeñas a veces identifican al creyente. Hubo tiempos en que la disciplina de la iglesia era rígida y nadie, quisiera o no quisiera, podía sacar el pie. ¿Era así? Vivimos en un tiempo en que se está practicando la tolerancia, quizás en forma excesiva, y cada cual viene siendo su propio guardián, cada cual es responsable de sus hechos y cada cual actúa como bien le parece, y la iglesia no está tomando acción para impedir tales cosas en la mayoría de los casos. Entonces, ¿recuerdan ustedes que en años atrás a alguna hermana se le ocurriera cortar su cabello, pintarse, vestirse en forma provocativa, andar en un ambiente mundano en la calle o entre los pecadores? Hermana o hermano, ¿recuerdan ustedes los más antiguos que en tiempos atrás solía hacerse de estas cosas? ¿Y por qué ahora en muchas ocasiones sí se hace? Porque parece que se introdujeron algunas personas dando sus ejemplos negativos. Si fulana lo hace, pues yo lo hago, y si el otro lo hace, yo lo hago, y si el otro lo hace, yo lo hago. Y entonces muchos se han dado a imitar a los débiles, muchos se han dado a imitar a aquellos que están transgresando la disciplina de la iglesia y transgresando la palabra de Dios, y sencillamente, es como dijo alguien en una ocasión, parecen el cajetón de la basura porque van recogiendo todos los malos ejemplos que ven en los demás. Y los buenos ejemplos, como que no los advierten o no les interesa. ¿Qué es lo que hace el carro de la basura? Recoger los desechos. Y si nosotros vamos a recoger los malos ejemplos de los demás, ¿qué somos? ¿O con qué otra cosa podemos compararnos? Con la mosca que va, le atrae, le gusta, se siente bien, se alimenta de los desechos, de las cosas corrompidas, de las cosas sucias. Y sencillamente es porque en muchos no hay criterio propio, no hay un carácter definido, y sencillamente pueden hacer únicamente lo que ven hacer. Son de acuerdo al medio en que se desarrollan. Si los ponen en un ambiente sano, actúan sanamente. Si están dentro de un ambiente corrompido, se corrompen, porque no saben discernir de sí mismo, ni determinar de sí mismo, ni pararse firme en una postura como la palabra de Dios determina o como debemos ser. Sino sencillamente van, como dice un refrán, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Imitando a los muchos, siguiendo la corriente, haciendo lo que hacen los demás. Y eso mismo es lo que hacen las moscas. Pues, podemos considerar en las Sagradas Escrituras ejemplos de hombres y mujeres que en un ambiente completamente negativo, ellos supieron dar un ejemplo de honestidad, de fidelidad, y dar un ambiente positivo al máximo, y no se dejaron arrastrar por la mala influencia de la época o de el ambiente que les rodeaba. Es muy mencionado en nuestros mensajes a José, pero sinceramente, verdaderamente, es digno de hacer destacar la conducta de este joven, que cuando estaba en el seno de la familia, cuando tenía a su padre que le protegía, que le aconsejaba, que le orientaba, cuando dentro del seno familiar no había ningún mal ejemplo, él era fiel y Dios lo usaba. Pero cuando su situación cambió y se vio esclavo, vendido como esclavo en un país extranjero, dentro de gente de costumbre extraña, él siguió su conducta positiva, no recogió de las basuras que habían allí dentro de los egipcios, sino que él se mantuvo fiel, de tal manera que no solamente él no fue capaz de caer en pecado voluntariamente, sino que cuando se le presentó la tentación sin que él la buscara, cuando la tentación vino a él y cuando casi fue forzado a cometer pecado, él supo rechazarlo. Y luego después, en la opulencia, en el reino, lleno de poder, lleno de gloria, él mantuvo su integridad. Quiere decir que en cualquier circunstancia, él se mantuvo siendo fiel. Y así, también en el caso de Samuel. ¿Dónde se crió Samuel? Junto al tabernáculo. Él se crió dentro de los sacerdotes. Pero ¿cómo era el comportamiento de los sacerdotes aquellos en el tiempo de Samuel? En el tiempo que Samuel se estaba criando, que estaba surgiendo, que estaba aprendiendo, ¿cómo era el comportamiento de los hijos de Eli? Negativo, completamente negativo. Samuel muy bien podía haber dicho, pues lo que ellos hacen es lo que yo hago. Eso es lo que yo veo, eso es lo que yo aprendo, eso es lo que yo sigo. Pero, ¿así actuó Samuel? No. La conducta de los hijos de Eli era reprobable. Estaban causando escándalo a la causa de Dios. Estaban violando los preceptos divinos. Y Samuel se crió dentro de ellos. Y Eli, aunque él personalmente no cometía las vilezas de sus hijos, pero fue flojo para corregirlo, no puso mano fuerte para impedírselo. Quiere decir que si Samuel hubiera salido descabezado como los otros, lo hubiera podido hacer porque él no se lo hubiera impedido tampoco. Pero él de sí mismo, o con la ayuda de Dios más bien, se sobrepuso a la influencia aquella negativa, al mal ambiente, y fue un fiel profeta de Jehová. No solamente capaz de él andar rectamente, sino de provocar una reforma dentro del pueblo de Dios. Y tenemos muchos casos. ¿Dónde se crió Daniel? ¿Dónde se desarrolló su juventud y su vida, el resto de su vida? La situación del pueblo de Israel fue tan mala que Dios determinó echarlos de su tierra, fueron llevados en cautiverio por el pecado, por la violencia, por la injusticia, por la maldad, por la corrupción que había, y mucho más dentro de la casa reinante, dentro de la aristocracia. Samuel era de los príncipes, de los principales, un joven criado en una corte corrompida. Lo más probable es que también sea un joven corrompido. Fue llevado cautivo, y allá en un país extraño, dentro de paganos, dentro de idólatras, dentro de gente que tenía costumbres completamente contrarias a lo que Dios determina, él no se dejó envolver por la mala influencia. ¿Cómo fue la conducta de Daniel y de sus compañeros? Excelente. Y tenemos en el Nuevo Testamento también ejemplos dignos de notarse. ¿Cómo era el ambiente religioso de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos en el tiempo de Jesucristo? ¿Cómo era? La hipocresía había cundido. Eran religiosos, observaban los ritos, las costumbres, las ceremonias, pero eran unos hipócritas, porque bajo abajo hacían lo que les daba la gana, lo contrario, y oprimían al pobre, y vivían una vida desordenada con la apariencia de religiosos. Cualquiera hubiera podido ser lo mismo, pero Juan no fue así. Y José, dice la Escritura, que era un hombre justo, José, el esposo de María, y vivió en aquella época. Y de Zacarías y de Elizabeth se dice que ambos eran justos e irreprensibles delante de Dios. Y el ejemplo que fue tomado para la lectura de la Escritura es de Simeón, un hombre ya viejito, anciano, tanto como Ana. Dice la Escritura, ¿cómo dice aquí? ¿Cómo leímos? Justo, pío.
Esperaba la consolación de Israel.
Y era lleno de Espíritu Santo. Es decir, que el mal ambiente de la época no le corrompió, no le contaminó. Esto se puede también ejemplificar con los materiales, con los metales o cualquier otro tipo de material. ¿Por qué el oro es considerado como metal precioso? ¿Por qué el oro vale tanto? No es solo porque es escaso, porque las cosas, por valiosas que sean, si son abundantes, pues tienen menos precio. Las cosas que escasean suben de precio. Pero no es solamente por eso. ¿Cuál es el valor intrínseco o como podríamos decir, propio del oro? Es un metal que no se corrompe. Mientras casi todos los metales y casi todos los cuerpos están sujetos a oxidarse, el oro, bueno, también se oxida, pero es en una proporción tan mínima, que una joya de oro puede estar en la tierra, perdida dentro de la tierra, dentro del fango, caer dentro del petróleo, caer dentro de cualquier ácido, de cualquier otra materia, y no se altera. El hierro si se moja y si cae en la tierra, ¿qué le pasa? Se oxida y se desintegra. El aluminio, que es bastante resistente, se deteriora. El papel, hasta los plásticos, que son bastante resistentes, la madera se pudre. Todo. Sin embargo, el oro, por años y años y años, se mantiene inalterable. Por eso es que se considera un metal precioso y se invierte en él los valores. Pues, dice la Escritura que cada cual dará cuenta de sí, y que seremos probados por fuego. Y aún las congregaciones de los pastores dicen que serán probados por fuego para determinar si la obra de alguno permanece o no. Dice que cada cual vea cómo sobreedifica: madera, heno, hojarasca, piedras preciosas, plata u oro. Si metemos en el fuego a la hojarasca, se vuelve ceniza. Si metemos la madera, bueno, pues, y si ponemos el oro, lo que hace es que se purifica, pero no se altera. Pues, lo correcto es que nosotros, como siervos de Dios, como miembros de la iglesia, como creyentes, como personas que queremos agradar a Dios, estemos armados de este pensamiento. Ante nosotros, diariamente, constantemente, vamos a tener la oportunidad de imitar a los que dan buenos ejemplos, y también la oportunidad de imitar a los que dan malos ejemplos. a tener la oportunidad de seguir una corriente o la otra. Hay influencias opuestas, buenas y malas, que tratan de arrastrarnos. Dios quiere que seamos fieles, que seamos puros, que seamos santos. El diablo quiere que seamos infieles, quiere nuestra perdición, quiere arrastrarnos a la corrupción, al pecado. Hay influencias buenas y malas de él. No solamente que Dios y el diablo, como se podría decir figuradamente, cada uno nos ala a su parte, sino que de los mismos humanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros aún de vivienda, dentro de la familia, dentro de la comunidad, hay quienes nos ayudan para que seamos mejores y hay quienes nos estorban y provocan a que seamos peores. Pero la decisión de quién debe ser personal. Si la influencia es negativa, si el ambiente es malo, si los ejemplos son malos ejemplos, nosotros podemos rechazarlos y seguir el bien. Porque aunque Dios nos ama y quiere que seamos fieles, y el diablo nos odia y quiere que nos perdamos, nosotros en el medio somos los que decidimos si nos ponemos de una parte o de la otra. Entonces, que no se dé más eso de que porque venga un cualquiera, un instrumento del diablo, y se vista de oveja y se cuele dentro del rebaño para enseñar mal a las ovejas, porque lo dijo Cristo, no es un invento mío, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Las ovejas tenemos que a veces caminar dentro de los lobos, lobos de verdad, pero no es tan peligroso cuando estamos dentro de los lobos que parecen lobos como cuando estamos dentro de los lobos disfrazados de ovejas. ¿No dice la Escritura también que habrá quienes lobos disfrazados de ovejas? ¿Lo dice o no lo dice? Bueno, pues cuando el diablo mete un lobo aquí, lo viste de blanco y le pone insignias y hace diablurías, que no haya ninguna ovejita engañada, bobita, que siga la mala influencia y va a hacer eso que hace. Esos lobitos y esas lobitas, que lo que hacen es engañar al ganado y llevarlo a la condenación, a la perdición eterna. Si no sabemos resistir la mala influencia, vamos a ser perdidos como ellos que están perdidos. Dios nos ayude para que seamos fieles a su palabra, a sus leyes, a sus mandamientos y a las disciplinas correctas, no a los extremismos que en ocasiones hemos padecido, sino a la disciplina correcta, a aquello que es instituido para el bien, para la sanidad de la Iglesia de Dios. Que sepamos sujetarnos a eso, y piensen lo que piensen, y digan lo que digan, y hagan lo que hagan los demás, nuestra conducta sea invariable y libre de mala influencia. Amén. Entonces, que el Señor nos bendiga, mi deseo, y reciba la gloria. Amén.